Radio Sintonía, Sintonía Feminista. Un espacio realizado desde la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva.
Buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Sintonía Feminista, espacio radiofónico de la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva, aquí en Radio Sintonía. En el programa de esta tarde, y como cierra la temporada antes de irnos de vacaciones, queremos hacer un repaso de los temas que hemos elaborado y abordado a lo largo de este tiempo desde este espacio de Sintonía Feminista. Y es que nuestra corta andadura comenzó en las ondas el 11 de octubre de 2022 y desde entonces hemos trasladado, o al menos puesto sobre la mesa, temas relativos a igualdad, género, feminismo y prevención de las violencias machistas. Este último año, como han podido escuchar, nos hemos centrado en visibilizar estos términos junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, lo cual también ha supuesto a veces un reto para nosotras en cierto modo, ya que teníamos el objetivo de acercar a nuestras personas oyentes dichos ODS desde una perspectiva de género lo más comprensible y cercana posible. Pero sí, haciendo repaso de las temáticas y de las personas invitadas, hemos podido hablar sobre violencia psicológica, vicaria, sexual, digital, sobre la importancia y el papel de las mujeres en ámbitos como la educación, la ciencia, la música, la historia, sobre días internacionales o mundiales muy relevantes o necesarios para los derechos de las mujeres, como el 8M, el Día contra la Mutilación Genital Femenina, el Día de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, e incluso el Día de la Igualdad Salarial. También no queremos pasar por alto que hemos hablado sobre mitos del amor romántico, sobre los peligros o nuevos desafíos que supone la inteligencia digital, sobre ecofeminismo. En definitiva, en estos 39 programas hemos podido poner el foco de atención en los diferentes ámbitos de nuestra realidad social en relación a las mujeres, todos y cada uno de ellos de manera indispensable. Este ha sido uno de los grandes objetivos de nuestra entidad, precisamente, poder trasladarles todo lo que hemos venido trabajando en el territorio español desde hace casi ya 30 años. En definitiva, el poder crear un espacio de sensibilización, prevención y activismo que desarrollamos, de hecho, también en nuestro día a día y que intentamos llegar a más personas que también compartan estos valores y espíritu de lucha. Hoy no me voy a encargar yo de hacer las preguntas, vamos a hacer un poco una variante así un poquillo peculiar, sino que las vamos a responder en persona y en este caso una de las encargadas de conducir a partir de ahora el programa de hoy va a ser mi compañera Nicole Rocha, que es pedagoga y responsable del área de sensibilización y prevención también en Arena y Laurisilva. Muy buenas tardes, Nicole.
Muy buenas tardes, Zule. Antes que nada, me gustaría agradecer el volver a estar en este espacio, un espacio donde cada vez que vengo me voy con la sensación de hacer un buen trabajo. Y es que no podemos olvidar que el contar con este medio ha sido un elemento fundamental para sensibilizar y visibilizar un sinfín de problemáticas que puede ser que no nos habíamos planteado hasta este momento. Pero justo de eso va el programa de hoy, de cuestionarnos y cuestionar la información que nos llega y cómo esta nos puede influir. Todos los medios de comunicación han sabido transmitir qué es la igualdad, cómo nos influyen las redes sociales, qué es eso de bulo. Pues para ayudarnos a dar respuesta a todas estas preguntas, contamos con una invitada muy especial, a la que ya conocen de sobra. En este caso, Zuleima Cabrera, agente de igualdad, responsable de la Biblioteca Feminista Lorenza Machín en Fuerteventura y hasta ahora presentadora de Sintonía Feminista.
Anda, mira, pues qué sorpresa, que la invitada soy yo.
Así que, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas?
Sí, yo creo que sí, que siempre le hago de coña a la gente de, mira, vamos a hacerte el interrogatorio, tal, a ver si está todo en orden, pero mira, esta vez me alegro que me hagas las preguntas tú y no alguien externo, así que me vaya a hacer alguna trastada por el camino.
No te preocupes.
Está todo controlado.
A ver, empezamos. ¿Consideras que la mayor parte de los medios de comunicación han sabido transmitir qué significa realmente el feminismo?
A ver, tú y yo directamente cuando hablamos sobre esta pregunta dijimos que, spoiler, no lo consigue, pero yo creo que al menos lo intenta. A ver, lo intentan en la base de que el periodismo parte de transmitir, trasladar, informar sobre lo que nos rodea para poder comprender tampoco lo que está sucediendo, porque si no, no vamos a entender qué es lo que está pasando, porque puede suceder que ocurren muchas cosas a la vez y no somos conscientes a veces de la velocidad a la que ocurre. Hoy, por ejemplo, estamos aquí, pero mañana de repente hay 3 alertas mundiales que nos pueden trastocar todos los planes que teníamos en mente. Sí es cierto que muchas veces intentamos querer conocer el contexto más cercano, al menos para nosotras el ámbito insular o el regional, pero también hay veces que nos afecta también a nivel nacional e internacional. Y digo que muchas veces se intenta transmitir porque a veces todas estas noticias se solapan, porque tenemos como mucha saturación de mensajes, noticias, tweets, publicaciones, todos a un ritmo bastante vertiginoso y todo se publica muchas veces a tiempo real, o al menos se intenta, porque también es un poco como una carrera de obstáculos. Pero también es cierto que si tenemos en cuenta que son los medios de comunicación hoy en día, hay muchos canales y muchas vertientes. Por ejemplo, están los medios convencionales, como han sido esto aquí, la radio, la televisión o los periódicos, pero también se ha ido ampliando todo esto a redes sociales, a películas, a libros. Todos ellos, como dije, pues son diferentes canales. Pero por desgracia, en el caso del feminismo, ¿qué ocurre? Que todo pasa muy rápido, todo sucede a la vez, y todos estos canales muchas veces pueden haber como contradirecciones. A lo mejor el mensaje está yendo hacia un lado, pero las opiniones y las respuestas a ese mensaje o a esa noticia son totalmente opuestas. Entonces, en el caso del feminismo, al igual que el periodismo, lo intenta, pero hay veces que, por desgracia, como vas a ver en el resto del programa, pues se va trasluciendo o se va difuminando por el camino.
Yo creo que es una cosa que siempre comentamos, que al final es un mensaje como que se pretende que llegue, pero de qué manera está llegando.
Exacto.
Porque a lo mejor de ese 100% que tú quieres que llegue, pues a lo mejor el 80%...
Piensa, por ejemplo, en el juego del teléfono escacharrado. Tú lanzas el mensaje y va pasando por diferentes personas oyentes, y hasta que llega al final de la última persona que te tiene que decir a ver qué fue lo que dijo la primera. No en todos los casos va a ocurrir que el mensaje inicial va a coincidir con el mensaje final. Pues entonces, muchas veces, en cuanto a los medios de comunicación y el feminismo, puede llegar a pasar una cosa similar.
Efectivamente, pero también creo que es importante destacar algo que habías comentado, que es las temidas redes sociales. Y nosotros siempre lo decimos, el problema no son las redes sociales, es el uso que se hace de las redes sociales. Entonces, aquí va otra pregunta que yo creo que es fundamental, y es, ¿qué papel crees que han jugado las redes sociales como TikTok, Instagram, por ejemplo, YouTube o plataformas de streaming, ¿vale? Como en la creación y divulgación de diversos bulos relacionados con el tema del feminismo.
Mira, por ejemplo, TikTok y las redes sociales en general están plagadas de trenos o tendencias, es decir, que lo que se ponga de moda va a ponerse en primer lugar y va a ser lo más comentado o lo más destacado ese día. Y digo día porque a lo mejor a las 24 horas siguientes va a cambiar el tema por completo. En algunos casos, según qué temáticas, incluso las personas pueden llegar a acceder a ellas, a lo mejor simplemente prefieren acceder a una red social antes que a los medios convencionales por el hecho de que es algo más instantáneo. Entonces lo pueden ver en tiempo real, en directo, y ahí te quedas con el mensaje, a lo mejor probablemente entre una media de 5 o 10 segundos. Y como que ya tienes ahí un resumen muy masticado. ¿Qué ocurre? Que al igual que tiene esa ventaja de que es algo instantáneo y que lo puedes ver a tiempo real, puede surgir lo contrario, que a lo mejor lo que estás viendo supuestamente puede ser real o no, o esté un poco contaminado, por decirlo así de forma suave, de que a lo mejor no es toda la verdad absoluta, o al menos lo que ha pasado. Por resumir un poco por dónde van los tiros, al igual que se difunden noticias o de cierta relevancia para algunos o para algunas, también están las fake news o los bulos o derivados, un poquito por ahí. O gente que se dedica un poco a hacer el mal en redes, de que son los trolls y los haters, y se ponen un poco a contaminar lo que hay alrededor para difuminar realmente lo que hay detrás. En estos casos, pues incluso el impacto que pueda tener una fake news o algo que esté alterado o creado de manera artificial puede llegar incluso a tener mayor impacto y repercusión que la noticia real en sí, lo cual para tú poder desmentirlo o para tumbar esa noticia muchas veces es mucho más difícil. De hecho, a pesar de que hayan herramientas para ello, a veces, pues por desgracia, el bulo se hace más viral que la noticia en sí. Sí es cierto que existen pues maneras para poder aclararlo, pero en el caso del feminismo, si tienes en cuenta, por ejemplo, campañas o determinados avances que han surgido, como por ejemplo la campaña de Me Too, que fue a través de, sobre todo de lo que antes era Twitter, que ahora es X, y otro tipo de redes sociales, en el que hubo como un efecto llamada, entre el que el colectivo feminista pues puso el foco sobre la mesa, en este caso en el mundo del cine, ya que numerosas actrices, directoras y en general profesionales relacionadas con ese ámbito aprovecharon ese hashtag para poder hablar acerca de todos los casos de situaciones de abuso que estaban sufriendo en su ámbito laboral. Entonces se puso el foco de atención ahí, y sí es cierto que luego hubo gente que sí lo hacía para hacer el bien, pero hubo gente que aprovechó para hacer el mal. Entonces ahí tienes también que se consiguen avances, pero luego también te ves con esa lucha en el que tienes que seguir pues batallando. Incluso hasta, por poner ejemplos más recientes, también, no sé si te acuerdas todo el debate que tuvimos acerca de la ley de solo sí es sí, el famoso contrato que había que firmar antes de mantener relaciones, que si no sé, los infinitos bulos que surgieron alrededor de ellos y de la ley del consentimiento, pues también dio para que este tipo de situaciones pues fueran muy vertiginosas en redes sociales. A ver, por no poner que todo ha sido malo, se han conseguido muchos avances porque el mensaje cala y llega mucho más rápido que antes, pero también hay que tener en cuenta que, por el contrario, también surgen otros nuevos conceptos en redes sociales que vienen, en este caso, por desgracia, por movimientos antifeministas, que es el caso de la manosfera, que sí es cierto que en el programa a veces hemos ido nombrando algunos términos nuevos, pero si no te importa, sí que me gustaría poder definirlo, porque no es cogerlo, solo lo lanzo y ya cojo y te digo, venga, Nicole, siguiente pregunta. No sé si estarías de acuerdo en que...
Yo creo que es una definición que todos y todas deberíamos
conocer. Deberíamos. Bueno, al menos lo vamos a intentar, porque sí es cierto que en según qué sitios o foros donde vayas consultando, pues te van a decir una definición muy académica o muy simplona. Entonces, en un término medio, un poco para poder entenderlo, se puede entender que la manosfera es el conjunto de comunidades asociadas políticamente a la extrema derecha, por el tipo de mensaje que suelen transmitir, todos ellos es en un grupo de entorno masculino en internet, que se basan en la propagación de discursos misógenos y antifeministas, y en el que se promueve, que aquí es lo peligroso, ciertas formas de masculinidad generalmente hostiles. Además, se tratan de espacios digitales, muchos de ellos, donde encontramos muchas de las conceptualizaciones que se están articulando desde espacios antifeministas. Es decir, por ejemplo, la idea de que la violencia no tiene género. No sé si te suena ese discurso de haberlo encontrado en algún TikTok o en alguna campaña así general. O incluso, ya de por sí, la idea de que la violencia de género es un invento ideológico. Son así como los trending topics dentro de este tipo de situaciones o de espacios virtuales. Además, este concepto nuevo se ha visto favorecido también favorecido en muy poco tiempo, porque internet ya sabemos que es rápido, instantáneo, accesible y puede tener acceso cualquier persona, ya sea mayor de edad o menor de edad, pero sobre todo ha calado en gente muy joven este tipo de espacios y también entre personas de entre unos 35 y 45 años. Son un poco como las franjas de edades en las que este discurso pues ha calado. Es más, para entender de alguna forma cómo ha llegado a tener mayor alcance, creo que también recordarás, porque sí es cierto que estas cosas las solemos debatir muchas veces porque son titulares que nos van llamando la atención, y fueron los resultados de la encuesta del CIS, que decía en este caso que sobre la percepción social de la igualdad entre hombres y mujeres, señalaban que el 44% de ellos manifestaban que se ha llegado tan lejos en promoción de la igualdad hacia las mujeres que ahora son ellos los que se sienten discriminados. Y también había otro fragmento de esta encuesta que decía incluso pues eso, que habían personas jóvenes de entre 15 y 17 años que decían que la violencia de género no tenía género, y todo este tipo de discursos que hemos ido escuchando a lo largo de, por lo menos en este último periodo de año, como todas esas campañas que han habido, que muchas de ellas pues se ha sabido que partían de este tipo de foros y de espacios. Pero sí es cierto que yo, aprovechando que hemos ido mencionando un poquito por aquí, sí que quería aprovechar para entender un poquito más acerca de este concepto, es lanzarte a ti, en este caso, la siguiente pregunta. Y es, ¿qué bulo o bulos en general crees que han ido cogiendo fuerza en este tiempo?
Vale, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de bulos y feminismo vamos a encontrar un sinfín.
Sí.
Es muy fácil meterse en TikTok o plataformas como Instagram y encontrar 5.500 vídeos de gente pues transmitiendo este mensaje. Mm. Justamente recientemente estuvimos apoyando la campaña Mi Voz, Mi Decisión,
sí,
que abogaba por un aborto seguro, libre y gratuito en Europa. Y me llegaba un montón de críticas acerca de esto, ya que decían de que el favorecer esta actividad, que las mujeres pudieran de manera segura acceder a un aborto, iba a traer como consecuencia un efecto llamada, que íbamos ahora a tener oleadas de mujeres abortando, cuando las estadísticas dicen que esto no es así.
Que no.
Y partiendo ya de que en España el aborto es legal.
Y poco menos que como te descuides, que la baja natalidad va a ser a consecuencia de que hemos hecho esa campaña, ¿sabes? Que nos van a demonizar como siempre.
Porque también se habla mucho del desconocimiento.
Sí.
No se sabe muy bien cómo funciona la ley aquí en España, porque es verdad, como me decían, van a haber un montón de oleadas de mujeres abortando. Bueno, en España, desde hace unos cuantos años, bueno, ya es legal el aborto. Y esto no quiere decir que hay una oleada de mujeres.
No, es una opción más dentro de todas las habidas y por haber que hay en el ámbito sanitario.
Y que además, sobre todo con este tema, yo siempre soy como muy crítica. Mm. Y digo que la mujer que quiera abortar, va a abortar. Mm. Estamos garantizando con esto que sea de forma segura. Que al final es lo que a nosotros nos importa y por lo que queremos velar.
Sí.
también otro tipo de mitos. Por ejemplo, esa idea de que la violencia de género no existe. Hay un colectivo que no solo entran hombres, que es muy importante también señalar esto, que entre las mujeres también hay muchas actitudes machistas.
Porque la encuesta, yo decía antes que era el 44%, pero es que el pico de mujeres, que también iba un poco por esta idea, también era bastante alto. No llega a ser la mitad de las personas encuestadas, pero sí era un porcentaje bastante alto, lo cual era un poco de, vale, se ha trabajado durante muchísimos años en toda esta temática, pero le hemos llegado a trabajar tanto que el mensaje se ha transformado en, bueno, estamos abusando nosotras de ellos. Es como, no, creo que hay algo que está fallando en la cadena.
Porque al final estos son unos datos alarmantes. Sí. Es verdad que hay muchas formas de violencia que yo entiendo que los hombres no pueden reconocer. Que a lo mejor ellos, el tema de los piropos es un tipo de violencia que tienen súper normalizada.
Sí, porque te dicen que es parte de,
claro,
la cultura,
y que les cuesta,
del acercamiento.
Les cuesta decir, mira, esto es una forma de violencia. Pero a lo mejor que a mí una chica me diga que a lo mejor ella no ve violencia ahí. Cuando le digo, a ti te gusta que te sirven por el que vas un chico y te sirve en el coche, te pite la pita. Y no le dan importancia. Y al final está
invisibilizando
un tipo de violencia.
No sé, Nicole, si te ha pasado como que tienes que ejemplarizar demasiado, con todo lujo de detalles, en este caso, para que la chica se dé cuenta de que hay algo. En plan, estás tú sola, es de noche, no tienes el teléfono sin batería, no tienes la posibilidad de pedir ayuda a nadie y tal. No, pero es que yo lo veo bien que me tire un piro. Es como, que no conoces a la otra persona, no sabes por dónde va lo que va a suceder después.
Yo es que con sobre todo con el tema de los piropos siempre genera un montón de debate y yo soy muy clara. Yo siempre lo digo cuando voy a dar charlas y talleres, que yo el único tipo de piropo que acepto son los que perfectamente te podría dar un niño de 5 años, un niño de 6 años. ¿Qué tipo de piropos son estos? Me gusta mucho tu pelo, me gusta mucho tu camisa, me gusta mucho tus gafas, hoy estás muy guapa. Todas aquellas expresiones que salen de ahí, no te las acepto.
No hay necesidad de ir a ningún lado más.
Efectivamente. Y sobre todo también tenemos que tener en cuenta que esto no solo afecta a las mujeres, también es una problemática que estamos viendo mucho y sobre todo muy relacionado con bulos o creencias, esa idea de esta masculinidad tóxica, de esa idea de que hay que, para ser un hombre tienes que ser muy, muy macho.
De hecho, en la manosfera una de las peculiaridades que hay es como que tienen esos cursos para ser el hombre de verdad.
Claro, como si fuera un manual, tienes que seguir unos mandamientos, porque si te sales de esa regla
ya no
eres suficientemente hombre.
Exacto.
Claro, porque encima es constantemente te están diciendo que los hombres no pueden llorar, no pueden expresar sus emociones, porque vas a ser débil. Y claro, tú no puedes ser débil porque tu papel biológicamente, que siempre recurre mucho a la biología, que a mí es una cosa que me hace mucha gracia porque la usan depende de si les conviene o no.
Exacto, según el prisma que te interese, pues tiras de un lado o de otro.
Entonces siempre porque por nuestro instinto biológico tenemos que ser fuertes, tenemos que proteger y bueno, que aquí, yo siempre lo digo, por nacer con pene, no tienes que ser aquí el hombre más fuerte del mundo ni velar aquí por todas las familias del mundo. No. Al igual que las mujeres por nacer con vulva, no tenemos un chip aquí de vas a ser mega cocinera, super limpiadora. Entonces, ¿qué pasa? Que estos mensajes para gente joven da un mensaje de yo tengo que hacer esto. Porque en nuestra cabeza todos queremos ser una buena mujer o un buen hombre. Y claro, si a mí una persona me está diciendo para ser un buen hombre tengo que hacer esto, esto y esto. Hombre, pero es que yo también quiero ser y también quiero que me vean así. Porque encima ellos se venden con la idea de que tú estás por encima, de que eres un ser superior y vas a traer un montón de dinero y vas a traer a un montón de mujeres con esa idea de supermacho.
Y va a ser que no.
A ver, entonces, ya hemos hablado de bulos y todo este tipo de creencias. Entonces, ¿qué consejos nos podrías dar tú para asegurarnos que estamos ante información verídica? ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos ante información que está contrastada?
Sí, es cierto que porque ha sido curioso, porque a medida que han ido avanzando estas herramientas de fake news o de inteligencia artificial, pues también estas técnicas o consejos pues han ido evolucionando. De hecho, muchas de ellas las fui un poco buscando de guías anteriores que teníamos un poco de referencia o incluso de consejos que dábamos nosotras mismas en algunos de los talleres. Y con el paso del tiempo han ido cambiando, pero sí es cierto que como que he hecho un pequeño resumen así como de unos 6 pasos así básicos, un poco como para entenderlos y de tenerlos un poco como a base de mini guía, pero hay que tener en cuenta eso. Que a lo mejor yo digo esto hoy y mañana la herramienta no te va a servir, porque a lo mejor hay una cosa nueva que te altera totalmente lo que está en redes sociales. De hecho, incluso no sé si has visto en Instagram que ya hay algunas fotografías que te pone creado con inteligencia artificial, sí. Como para que tengas ahí ya una pequeña alerta de ojo, cuidado, que a lo mejor lo que estás viendo en la foto no es realmente tal cual. Pero sí es cierto que el primer paso, yo creo que es básico, es contratar con varios medios la información que estás leyendo, por ejemplo, una noticia. A ver si es un poco simplona, pero por ejemplo, España ganó la Eurocopa. Pues buscarlo en varios sitios para ver si efectivamente, o buscar el resultado del partido para saber si es verdad. Es decir, buscar que eso sea así. O, por ejemplo, la aprobación de la ley solo si es sí, buscar realmente si había ese documento anexo de que tenías que firmar un contrato. Claro.
Bueno, o un ejemplo, por ejemplo, cuando se murió la reina Isabel.
También.
Claro, que a la reina Isabel la llevaban matando a la pobre señora muchísimos años. Y yo me acuerdo meterme en TikTok y ver un montón de vídeos diciendo que había muerto.
Mira, yo precisamente de...
Y yo lo que hice fue buscar.
De ese acontecimiento, a mí de hecho personalmente me pilló en Irlanda. Irlanda en la parte republicana. Entonces es como que a ellos les damos un poquillo igual, pero sí es verdad que informaban un poco del procedimiento o el protocolo en el caso de... recuerdo que nosotras, mi grupo de amigas y yo, pusimos la BBC de poner el canal nacional británico. Fue como, venga, va, vamos a verlo por aquí. Porque sí es verdad que en Twitter empezábamos a ver que cambiaban las imágenes a lo mejor eran en color... pasaban a blanco y negro, gente que en fuentes oficiales quitaba cosas y ponía como el protocolo a seguir. Y sí es cierto que cuando vimos en la tele que ya el presentador hubo fundido en negro de la tele y al rato de volver él ya estaba con el smoking y la corbata negra, digo, ya está, ya van a empezar con el protocolo. Pero fue eso, nosotras lo que hicimos fue pasamos un poco de redes sociales porque lo que dices tú, estaban poniendo, vamos, como que ya la estaban prácticamente matando. Pero hubo un comunicado, en este caso, de cómo era el procedimiento en caso de que era de las fuentes oficiales y ya a partir de ahí pues ya fue seguir el procedimiento a seguir. Entonces, lo importante es eso, consultar fuentes oficiales, que simplemente para hacer eso, pues simplemente con buscar medios convencionales o al menos de referencia o que estén verificados o que se les ha acreditado como algo oficial, que tengan como cierto renombre, pues consultarlos ahí para ver si el titular que hemos estado buscando, pues si no es igual, por lo menos que se parezca a esa noticia para saber si realmente pues parte de una fuente o de una noticia, por lo menos de la misma base, de saber que los tiros van por ahí, que no nos la están intentando colar. No caer sobre todo en el clickbait, que el clickbait también es otro concepto que para entenderlo un poquito sería como esos titulares que son como muy jugosos de descubre las 10 maravillas de o los 10 trucos infalibles, todo lo que sea un poco como que al oído te lo están regalando un poco, como que te están gatusando solo de
algo
leerlo.
Fantástico.
Exacto, el mundo de fantasía. Pues ahí tener un poquillo de cuidado porque normalmente ese tipo de titulares son sensacionalistas y son para que tú simplemente cliques y ya accedas a la noticia. Normalmente no quiere decir que sea la fuente oficial, pero por desgracia los navegadores o los buscadores de noticias funcionan con publicidad. Entonces, si esa empresa o ese medio ha pagado suficiente como para que esté en los primeros puestos, pues ese tipo de titulares o de enlaces no va a salir en primer lugar, que como dije, no tiene que corresponder con la fuente oficial. También antes de compartir, pensar con cabeza que la información sea contrastada, incluso si nos lo comparten a nosotras, que a lo mejor tú compartes una noticia por WhatsApp, preguntarle a esa persona de, oye, mira, ¿y dónde lo viste? Ah, pues lo consulté en tal sitio. ¿Qué ocurre? Que con los enlaces muchas veces en los talleres, por ejemplo, sobre Internet seguro, hemos visto que muchos de los enlaces los pueden trucar. A lo mejor te falta una T, te faltan los dos puntos, falta algo en T media y a lo mejor... todo el enlace a priori tú crees que es el oficial, luego pinchas y es otra cosa. Entonces también un poco pues contratar esa información, comprobar el contenido y sobre todo las imágenes, lo que dije antes, en Instagram tiene la herramienta de la IA, pero sí es cierto que si tú esa misma imagen la subes a Google Imágenes para el banco de imágenes que tiene de por sí, también te puede salir si esa foto es oficial o no. Y sobre todo porque las que son recientes, en algunas te viene en el margen de la derecha como la hora de publicación o si es algo que ha pasado durante mucho tiempo o no. Si son imágenes recientes te pone que es hace 2 horas, hace 8, como que ya ahí ya te va a indicar que es algo que no ha sido creado o que no ha sido alterado, sino que es tal cual en bruto, porque es eso, va todo tan rápido que la suben tal cual, a lo mejor sin editar, sino en bruto. Y lo último, si detectamos que efectivamente se trata de una fake news o un bulo o algo que no, o simplemente spam, pues según qué red social o página las podemos reportar y las podemos denunciar, que eso también es algo que hay que tener en cuenta, que no solo es no compartirlo, sino si tenemos la herramienta disponible también denunciarlo.
Yo creo que también señalaría, añadiría ahí una cosita, porque yo soy como muy crítica con esto, con el tema de las estadísticas. Porque ¿qué pasa con las estadísticas? Que mucha gente usa el tema de poner datos, porque, claro, nosotros de manera inconsciente cuando vemos un dato, pues ya nos parece que es algo como más real. Entonces, tampoco fiarnos de que todas las estadísticas que veamos por ahí...
Intentar buscar en este caso el informe o el estudio que avale ese resultado.
Muy importante, siempre ver de dónde me está sacando esta estadística, de dónde me está sacando este dato, e ir a comprobarlo. Que esto mucha gente no lo hace y hace pensar que eso son verdades absolutas. Entonces, a ver, vamos a continuar con otra serie de preguntas. Y es, ¿consideras que es importante contar con espacios como este para dar visibilidad a las diversas problemáticas que nos encontramos en nuestra sociedad?
¿Qué te digo después de 39 programas? Yo creo que sí. A ver, son esenciales porque, por desgracia, lo que no se cuenta parece que no ha sucedido. Entonces, o que no hay problema, ¿sabes? Que no hay nada por lo que preocuparse. No, sí, hay que poner el foco de atención en estos temas. Son espacios vitales ya que son muestra o nos visibilizan nuevas realidades o horizontes que no conocemos durante el día a día, pero que nos pueden otra vez ayudar a comprender el contexto que nos rodea o al menos ampliar conocimientos, que eso también es algo importante. Y en el caso de este espacio, un poco también lo dije en la introducción, todas las temáticas que hemos trabajado en este periodo de 2 años y medio. Hemos puesto en valor, en este caso, las diferentes corrientes, ámbitos y frentes en los que el feminismo y la perspectiva de género forman parte de nuestro día a día, que a priori piensas que es un taller, por ejemplo, piensan que es solo un taller de 2 horas, pero es que si hablamos de feminismo y de igualdad, está presente en muchos ámbitos y en muchas etapas de nuestra vida. Entonces, ahí todo eso pues lo puedes ver un poquito como de manera más amplia. También hemos podido ver la realidad a la que nos enfrentamos en la actualidad, porque los ODS es algo que parece que íbamos nombrando un poco por rellenar, pero en realidad es algo que nos atañe ahora en el presente, pero a vistas a futuro nos puede, de alguna forma, no voy a poner tampoco como el foco de peligro, pero sí tener cuidado, porque a lo mejor parte de las consecuencias, si no prestamos atención a ellos, pueden tener graves consecuencias para nosotras o para nosotros en general, tanto a nivel salud, físico, incluso ambiental. Entonces, son cositas que si no ponemos el foco de atención, es lo que dije antes, parece que no hay problema y todo está bien, pero hay que poner el foco de atención. También incluso hemos podido hablar de iniciativas que tenemos a nuestro alrededor, como por ejemplo el colectivo de ecofeminismo, Ecofem, que surgió hace poquito aquí en Fuerteventura, pues un poco los objetivos que está persiguiendo, pues son formas, eso, pues este tipo de espacios te permite pues abrir una ventana de publicidad o un poco de apertura a nuevas realidades que probablemente en otro tipo de espacios a lo mejor no está. Pero por lo menos yo creo que de ahí la importancia de que hemos podido de alguna forma incidir en todas las realidades que tenemos, o al menos intentar que sean las más plurales posibles, de no ver solo desde una perspectiva, sino también desde todas las corrientes posibles, porque en el caso del feminismo no hay una sola dirección, hay multitud de multiversos y de multiopciones. Entonces, un poquillo, pues, aquí pues ha intentado visibilizarlo y sobre todo estar preparadas un poco con lo que venga también en el futuro, un poco pues por ir comprendiendo lo que hay a nuestro alrededor. Y yo sí, es verdad que este debate lo tenemos un poco a nivel interno, de que yo ya estoy en el umbral de no soy muy joven, pero tampoco soy muy mayor, porque como tengo los 30, tienen la coña de que estoy ahí. Entonces, la pregunta un poco por proximidad, más por juventud, te la voy a lanzar yo a ti, porque a mí ya me van a considerar viejo joven. Entonces, esta te la dejo a ti.
Yo que soy team joven todavía.
Exacto, tú que estás en el team joven, en el de los teenagers, te la lanzo yo. Porque si la digo yo, voy a decir, en mi época, en mis tiempos. y es de qué manera podrían influir estos bulos en la juventud y en las personas que no son tan jóvenes.
Yo partiría de dos bases diferentes. Por un lado tenemos esa presión en los jóvenes de seguir esos modelos que nos venden las redes sociales. Sí. Por ejemplo, lo que estamos hablando de estos personajes de las manosferas. Nos están vendiendo esa idea de que tengo que ser muy macho, de que tengo que ser como muy hombre, esa masculinidad tóxica, de que soy más hombre si me voy con muchas mujeres, si tengo mucho dinero, si tengo mucho poder. Y que además también venden la idea de que tú tienes que conseguir mujeres de valor.
También.
Que eso ya también
pero,
da para otro
pero,
debate.
Mujeres de valor, pero que no te superen económicamente en la cartera, porque acuérdate de que tú tienes que ser el proveedor en casa de todo lo que tienen que sacar, de lo que tiene que venir.
Porque una mujer que cobra más que un hombre no. es una energía masculina. Claro, y no puedes estar con una mujer que tenga una energía más masculina que tú.
Para nada.
¿De dónde se ha visto eso?
Si no, no eres un hombre de verdad, Nicole.
Efectivamente. Entonces, estamos creando sociedades donde estos modelos son bastante peligrosos,
sí.
Porque hay mucha gente joven que quiere parecerse a estos personajes, a estas personas, porque lo ven como una influencia real.
O como un referente o un ídolo, y es como que no es para nada así, que hay otras masculinidades mucho más sanas que la que te están enseñando ahí.
Efectivamente, porque además esto también crea un problema de salud mental, puede crear ansiedades, depresiones,
sí.
A los hombres, pero también está al lado de las mujeres,
sí.
Porque son las mujeres las que sufren también este tipo de violencia. ¿Cómo eso de que no puedo cobrar más que tú? ¿Cómo que no le voy a interesar a los hombres si tengo más éxito en mi trabajo?
Sí, es que también pasa esa vertiente, que hay mujeres que piensan que no van a tener el éxito amoroso, por así decirlo, porque su pareja cobre menos que ellas. Como que no hay ningún problema al respecto. De ole por ti, porque por tu formación y por tu experiencia se te está remunerando como que te corresponde.
Y ya no solo también en el tema del trabajo, sino también, por ejemplo, el tema de salir de fiesta.
Sí.
Hay mucha gente joven que dicen que no estarían con mujeres que salen de fiesta. Y es como, salir de fiesta no es un pecado capital,
no.
Que no pasa nada.
Creo que en las religiones no viene escrito, bueno, también por la diferencia de años de y conceptos sociales y demás, pero creo que no lo ponen
ninguna.
No,
yo creo que no viene recogido.
No.
Y también porque esa idea de mujeres de valor.
Sí.
Y claro, tenemos que tener en cuenta que nosotros, por naturaleza, queremos ser aceptados, queremos tener un reconocimiento y queremos llegar a todas estas cosas.
Y que tienes también tus aspiraciones, tus deseos, tus gustos y tus aficiones, y si uno de ellos es salir de fiesta, pues adelante, corre, que es que no va a haber ningún problema.
Entonces, por eso, por un lado estaría esta vertiente, que sería esta más vertiente de esos objetivos que yo quiero alcanzar, de cómo me quiero parecer. Y por otro lado también estaría la problemática de no estamos haciendo personas críticas. Estamos contribuyendo a que muchas veces los jóvenes no busquen lo que estamos comentando de fuentes oficiales, que no vean noticias. El porcentaje de jóvenes que no ven las noticias es alarmante. Y solo se quedan con los titulares de YouTube, de Instagram, de TikTok, y lo que estamos comentando en las redes sociales.
O Nicolo, por desgracia ni eso.
¿Qué se hace conocido?
O por desgracia se quedan solo con los memes y no miran realidades más allá de la noticia en sí, sino simplemente con lo divertido o con lo que sea más de impacto, pero a lo mejor con consecuencias negativas. Es como, hay que mirar las cosas de otra forma. No que sean muy serios de repente a la hora de consumir en internet, pero lo que dices tú, por lo menos con un objetivo un poquito más, con un ojo más crítico, por lo menos.
Efectivamente, yo no les quiero decir que se tengan que meter todos los días a ver las noticias
o
en el INE, no. A mí con que tú veas una noticia y tú esa noticia ya digas, a mí esto no me huele bien, que decir, mira, voy a meterme a buscar más información a ver si realmente es lo que me están diciendo. Porque también tenemos que tener en cuenta que la gente usa las redes sociales para mandar noticias. ¿Y qué pasa? Lo que les conviene. Y entonces es muy fácil catar gente.
Totalmente.
Y también esto lo vemos, por ejemplo, con el tema de partidos políticos. De, por ejemplo, el partido de...
En las europeas.
En las europeas.
Sí.
Que son datos alarmantes. Y un montón de gente, tú le preguntas, ¿qué quiere ser este partido? Y no lo sabe.
Ni siquiera tenía programa electoral.
Claro.
Entonces ya de base es como, ostras, aquí hay un pequeño peligro que si no estás atenta, pues las personas que vas eligiendo, claro, por el camino, hay que tener mucho cuidado.
Y yo creo que este es el claro ejemplo del peligro que puede tener dar voz a este tipo de personas. Porque es verdad que a todos les pareció súper gracioso de que salgan a hacer este tipo de vídeos, pero ojo, cuidado, mira dónde está
pero
ahora.
Pero es lo que hablamos también antes, de cómo cala el mensaje, porque saben cómo tienen que difundirlo y cómo se transmite más fácil. Entonces, pues, cala y llega ahí.
Que es una cosa súper, súper peligrosa, y yo creo que toda la gente que se dedica a trabajar con jóvenes es una cosa que tiene que estar muy, muy encima.
Pues sí.
Porque es verdad que, por ejemplo, en los trabajos de la universidad o cosas así, se da mucho hincapié de no busques en Wikipedia, no busques en página en blog, busca de páginas oficiales, pues a lo mejor las noticias que yo veo, noticias, los vídeos que yo veo en TikTok, pues a lo mejor no estoy diciendo que me lo mires en páginas así muy tal, pero mira, contrástame unas cuantas. Porque también tenemos que tener en cuenta que no todas las noticias se cuentan igual, depende del medio. Entonces, Zule, tras todas estas reflexiones, que han sido muy interesantes,
pues sí,
aunque es verdad que esto es un debate que siempre tenemos nosotras de manera interna,
sí,
porque nos encontramos muchas cosas
y nos escandalizamos por varias cosas también por el camino,
siento decirte que estamos llegando al final de este tiempo de entrevista. Bueno, en esta ocasión, este debate, esta tertulia tan interesante, y aunque ya sabes que tiene un buen motivo, y es que te damos paso de nuevo para poder concluir con el programa de hoy y dar paso a nuestra siguiente sesión del programa, la recomendación musical.
Que en este caso, cuando Ricardo quiera, lanzamos la canción y ya luego yo ya explico qué es lo que vamos a poner hoy. Pero saben que siempre va a ser Rigoberta por delante, así que dale al play. En este caso, Julieta Venegas, que es la compañera que acompaña a Rigoberta Bandini, pues dice que más da, y sí. En esta última ocasión, para la recomendación musical, obviamente no podría faltar en este cierre de Sintonía Feminista la artista que hemos tenido en algunas ocasiones hasta de cabecera e intro del mismo. Se trata de Rigoberta Bandini, con el tema que más da, en esta ocasión, como dije, acompañada de la compositora argentina Julieta Venegas, y en este caso, pues nos cuentan en este sencillo que versa sobre la importancia de cuidarse y ser honesta con una misma, en este caso a través de la desmitificación del dolor provocado por las rupturas amorosas. Ahora que viene el verano, también es ese pico en el que viene el amor de verano de mi vida.
Famoso amor de verano.
El famoso amor de verano, pero llega septiembre y uy, qué dolor, que se van rompiendo algunas por el camino. Pero sí, un poco para tirar un poquito por ahí. Ellas explican en este caso, además, que con este tema buscan cantarle también a la libertad de expresión y al hedonismo vital, combatiendo así el conformismo con los malos amores. Yo por aquí, Nicole, con esta última recomendación despedimos el programa de hoy. Vamos a desearles también a todas las personas oyentes un feliz verano, que yo creo que es el que corresponde.
Más que merecido.
Total, unas merecidas vacaciones en este caso también para nosotras, que no hemos currado ni poco. Así que esperamos reencontrarnos en el futuro. Así que saludos y buena tarde.
Buena tarde.
Dilo que te haga falta. Vas allá de no bailar por desamor. Sube sin miedo ese escalón. Mira hacia abajo y salta. ¿Qué más da si se va?
Pues el mundo no se irá. nuestras amigas, ¿no, Julieta?
Supéralo, amiga.